La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Algunas bebidas energéticas te prometen poder, pero son más o menos así. Lo que necesitas es esto.
Fury Energy. Domina tu mundo. A solo un dólar.
Uf, esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf, calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire, 12 del mediodía con 3 minutos. La verdadera fuerza viene de adentro, energiza tu instinto y conquista tus días. Prueba ya Fury Energy, domina tu mundo. ¿Qué tal, cómo están? Este jueves, ¿no? Jueves 10 de febrero. Les saluda Marcelo Betancura, en mesa Rodrigo Arias, Oscar Guerra, produciendo Samuel Martel y Manu Ranchera, como siempre, en los controles detrás del vidrio. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, un gusto estar con usted y con la gente que nos sintoniza. Luego de una jornada que dejó muchísimas cosas, ¿no? Muchos partidos interesantes, goles, penales y mucho que comentar.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Y también gracias a la gente que nos acompaña. Sí, ya creo que ya se está viendo el fondo físico que tanto hablaba Jorge Rodríguez, ya partidos más sueltos. El de Alianza Santa Tecla fue muy buen partido, también el que el Metapan Águila, así que vamos a hablar un poquito de cada partido.
Sí,
y de otras cosas del fútbol.
También, hay Super Bowl domingo también, además. También. Ya vamos a hablar de eso. Pues bueno, fue una jornada, yo creo que el campeonato poco a poco, el clausura 2022 va calentando. Yo creo que ayer hubo partidos, yo no me decidía en cuál quedarme, uh-huh. Si en Las Delicias o en Metapan, porque estaban igual de emocionantes los dos partidos. Vamos a analizar un poco, ya comienza, me da la impresión que no hay equipo fácil ahorita en el campeonato, no está muy apretado todo y ni siquiera Alianza la está pasando tranquilo en ninguno de los partidos. Si quieren, comenzamos con el Metapan Águilas, que fue en realidad un partido que tuvo de todo, en el que Metapan se fue en ventaja con 2 goles en el arranque del partido, luego Águilas se queda con 1 menos y comienza una remontada que parecía improbable y termina, después del empate a 2, termina todavía fallando un penalti el Águila en la cancha del Metapan y termina 2-2. Incluso hubo polémica por una jugada, un ataque del Metapan que no queda claro si terminó de entrar o no, y 2 goles anulados por fuera del lugar al Águila que fueron muy protestados. Así que bueno, ¿qué te pareció, Rodrigo? ¿Fue más mérito de Metapan o de Águila lo de ayer?
Yo creo que estuvo varios aspectos del partido. Igual que tú, tampoco lo vi entero porque estaba en 2 pantallas, ¿no? Estábamos viendo Alianza Tecla. Otro partido de 5 goles, o sea, fue muy emocionante. Los dos estuvieron muy emocionados, pero lo que vi de Metapan Águila fue un Metapan que tuvo mucho mérito, al menos hasta el 2-0, me parece que encontró que poblando el centro de su cancha podía evitar que Águila desplegara su juego. Vamos, Águila viene desplegando un juego muy bueno de volantes. Maciel, Mayen tiene buen pie, Kevin Santamaría buen pie, Burbano, Edgar Medrano, o sea, ha juntado a 5 o 6 jugadores muy buenos y que han hecho.
Y que están en buen momento.
En buen también. Momento. El equipo más goleador y el menos goleado. O sea, Águila venía super líder, arrasando 4 victorias en 6 partidos. Pero Metapan tuvo todo el mérito del mundo. Cuando se puso 2-0, parecía que lo tenía porque había controlado el medio campo. Pero Águila remontó de la única manera que podía, que era balón parado. Y lo entendió. Y me parece que también está el mérito de Mayen con su tiro libre, golazo. Y el penalti que, bueno, sí, el penalti fue. Pero sobre todo me quedo con que el Águila supo responder cuando le anularon sus principales virtudes, ¿no? Entonces, este Águila te puede ganar de diferentes formas.
Así es. ¿Crees que va en declive de alguna manera el Águila, Oscar, por no haber ganado los últimos partidos de repente?
No.
O por haber estado más apretado en el marcador en los últimos dos partidos.
No, en absoluto. Pero que primero, el equipo ha mostrado regularidad en términos de resultados. Se mantiene invicto, igual que Metapán. Y ya va encontrándose rivales también que, obviamente, con el paso de las fechas y ya puedes ver por dónde es que le aprieta el zapato a un equipo, ya ahí ya vas organizando tu juego, me refiero al rival. Entonces, no, de ninguna manera. Lo que sí ya se, digamos que hay más equilibrio. Por ejemplo, Metapán, ya vimos que los primeros resultados no han sido de casualidad, está consolidando juego. Y a mí me parece muy destacable aquí la labor que está haciendo Héctor Omar Mejía, ¿verdad? Que es, digamos, el artífice quizá de la historia, el personaje más importante en la historia del Metapán. No
sí,
solo,
es cierto.
No solo como jugador, sino que ahora como entrenador, la parte que le corresponde está rindiendo y está sacando un equipo que estaba a dos puntos del descenso cuando empezó el torneo, ya hoy le saca 8 puntos a Limeño. Pero volviendo, para hacer el paréntesis ese, por el mérito que tuvo Metapán ayer también, porque no es solo que Águila se repusiera, sino también Metapán lo tuvo contra las cuerdas en algunos momentos. Quizá todavía le falta al Metapán la experiencia o el oficio ese que ahora está desplegando el Águila con jugadores ya muy veteranos en nuestra liga para mantenerse en primer lugar. Pero no, yo creo que a medida van avanzando, la fecha se le va a ir poniendo más complicado y es donde ya se va a ver el nivel real de cada uno de los equipos. Y unas 2-3 fechas más para ver. O sea que la segunda vuelta que nos espera para lo que nos esperamos y para lo que estamos acostumbrados va a ser muy apretada.
Así es. Bueno, y además la curiosidad que al Águila ya le han pitado 7 penaltis en lo que va en lo que va del campeonato en apenas 6 partidos y ha fallado 3. Sí. Además el Águila de los penaltis que ha cobrado. Pues bueno, a mí me da la impresión que sobre todo, bueno, además de la historia que va contando el Águila en el campeonato, que es un Águila que no veíamos hace mucho, porque el Águila que había destacado en los últimos torneos o que tenía opción de llegar a una final, era un Águila que se basaba en lo que hacía Benji Villalobos y probablemente su línea defensiva, más que lo que genera ahora, que es una construcción ofensiva imponente. Y luego el tema del Metapán también me parece que es un equipo distinto al Metapán que dominó por años el campeonato, ¿no? Igual tiene a reservistas y a los jugadores que han sido recientemente promovidos en el campeonato, así que me parece que todavía tiene bastante margen de mejora el Metapán y le está haciendo la vida de cuadritos al Limeño.
Ahora, obviamente. Ahora viene quizá para el Águila el gran reto, porque no olvidemos que en el torneo pasado, cuando llegó el técnico Castillo, pues las primeras 6 fechas se fue invicto. Ahorita uh-huh. ya se cumplieron 6 fechas y de ahí vino un bajón de juego que no le permitió ni siquiera avanzar de cuarto de final en el torneo anterior. Entonces, ya viene, digamos, la prueba de fuego, ya la regularidad de las 6 fechas ya la consiguió, sigue invicto y de ahora en adelante es cuando ya tiene que mostrar si es que hay una ha subido una grada respecto a lo que hizo el año pasado, cuando llegó Agustín Castillo a la dirección técnica.
Así es, y bueno, yo así como veía a los dos equipos ayer, van a ser equipos a los que les va a costar perder, es decir, uh-huh. que van a vender cara a la derrota uh-huh. en cada jornada. Ni siquiera entre ellos se notó, ¿no? Me parece que dos de los equipos más en forma, por lo menos en este momento en el campeonato, vamos a ver cómo se van desenvolviendo poco a poco, mientras van llegando las exigencias, las lesiones, en el caso del Águila cuando regrese la selección y pierde una que otra pieza por ahí. Uh-huh. Luego, el otro partido que estuvo interesante, lleno de goles, en las Delicias, la Alianza visitó al Santa Tecla y la Alianza se ve sorprendido en un primer momento con un gol en contra. Luego remonta, el Santa Tecla vuelve a empatar por ahí con un gol en fuera de lugar y termina ganando con un Alianza con un gol de esos que casi nunca se ven en el fútbol salvadoreño, pero es un gol de viveza, de picardía, me parece a mí, que ese aprovecha que hay muchos jugadores del Santa Tecla dándole la espalda a la pelota en un tiro libre al borde del área y pues asiste a Iván Mancía, y Iván Mancía lo completa. ¿Qué te pareció Alianza? ¿Te parece, Rodro, que ha dado un paso más?
Alianza, me parece que hay varios temas con Alianza. Primero, cuando vi a la Alianza en las primeras fechas, donde parecía que le empezaba a apostar a los reservistas, obviamente los de la selección estaban concentrados. Me parece que va a ser el mismo Alianza de los veteranos. Esa es el primer mensaje que me dio el equipo. Buena noticia, que parece que ha recuperado Oscar Serén. Me parece que Arizala va a seguir siendo ese 9.5. No es necesariamente un 9 clásico como venía siendo Riascos, pero sí se mueve en el centro del ataque, abre espacios, se combina, eso es por una parte. Pero por otra, la gran noticia creo fue Marvin Monterrosa. Participó en los 3 goles, claridad, pase, sabe dónde le duele al rival. Y ese último gol lo resume, ¿no? 2-2, segundo tiempo. Foul, incluso la televisión no lo capta porque la televisión estaba en las repeticiones del foul. Hizo un Alexander Arnold con Origi, ¿no?
Sí, claro.
Alexander Arnold, ¿se acuerdan? Que le hizo el 4-0 al Barça cuando todos volteaban a ver para otro lado. Cobra el córner, gol 4-0. Ayer Marvin Monterrosa era el más vivo de la cancha. Él estaba en todo. Él sabía, o por ahí notó, de que todos estaban volteando a ver otro lado. Filtra la pelota cuando ni siquiera estaban preparados Santa Tecla y llega Iván Mancía para meter el 3-2. 3 defensas marcaron goles en Alianza. También te habla de la versatilidad de Alianza, pero sobre todo yo me quedo con lo de Marvin, de esas noches brillantes que dice, bueno, este tipo era el más listo de la clase.
Las 3 asistencias son de Marvin. Sí, sí. Los 3 goles salen de las piernas, sí, tanto el centro, sí, que le hacen a Romero y todo eso. Así que a mí me dio la impresión que Alianza regresa. Obviamente, Narciso y Marvin en la cancha es otra cosa, porque estamos hablando de un mediocampo que lo estaba liderando Oscar Rodríguez y tenía a Ezequiel Rivas como pollo, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Por más que tengan ellos un nivel, creo que Oscar Serén y Franco Arizala mantuvieron a la defensa del Santa Tecla en constante preocupación. Pero me da la impresión que cuando regresa Alianza a ser el Alianza concentrado que hemos visto que suele sacar resultados complicados adelante, se enfrenta a un Santa Tecla que está muy bien también. Elio Castro, para mí, que es un líder para un grupo muy, muy joven que tiene el Santa Tecla ahorita, que está trabajando el uruguayo Daniel Bartolota. Y me dio la impresión de que justamente le tocó un hueso duro. Es decir, creo que la Alianza sacó un hueso duro de encima, ganando en las Delicias. No sé si tantos equipos van a poder ganar ahí. Ahora se explica por qué el Jocoro la pasó tan mal y terminó perdiendo 3-0, sí, en el partido. No sé qué te parecía a vos el partido. No sé si viste algún pasaje.
De la Alianza, sí. Es eso, ya recuperas a tus piezas importantes. El nivel que traían de selección en términos de trabajo también debe de alguna manera permear ya lo que haces en tus equipos. Y es buena noticia para la Alianza que, por ejemplo, Monterrosa ya estuvo disponible y en buen momento. Y en la jugada esa también es de darle mérito a Mancía, porque no es de esas que con la mirada, el entendimiento que tiene el equipo, ¿verdad? Porque eso solo lo haces con una mirada, con una seña, ni siquiera es correo o algo, sino con la vista y que se entienden a la perfección los dos. Y eso te lo da mucho trabajo, mucho tiempo junto. Y es eso. Y ahora el reto de la Alianza es la continuidad de este tipo de partidos. Igual, que te metan 2 goles tampoco es una buena señal, especialmente el primero que hace Barraza, que es trazo largo, deja en la carrera al defensa y define muy bien. Destacado también en Santa Tecla, que se le puso al tú por tú en algún momento, pero todavía es eso, lo que veíamos del oficio, de la experiencia, de la conjunción, que es a lo que debe aspirar todo equipo, pero destacado también en el parte de Santa Tecla, y nos lo mencionaba Samuel, Roque dio las dos asistencias, y el Santa Tecla con Barraza tiene al líder goleador también del torneo, con 4 tantos empatado con Kevin Santamaría. Entonces te da una idea de puede que Santa Tecla use este torneo para afianzarse. No lo descarto para dar una sorpresa ya más adelante, ya en la siguiente ronda, pero sí va trabajando. Y creo que la Alianza, este resultado le cae muy bien por cómo venía y porque recupera a sus hombres importantes.
Sí, me dio la impresión que estos dos partidos reunieron a 4 equipos que probablemente lo vamos a estar viendo haciendo una carrera profunda en la postemporada, probablemente, ¿no? Que por lo menos van a tener cierto protagonismo en ese momento. Luego, además, Chalate sacó un punto clave contra un Once Deportivo que comienza a ir en declive, y luego Marte empató 0-0 con Jocoro. Y te voy a decir que, bueno, que hubo oportunidad para ver el partido del Marte, porque el que estaban pasando por la tarde, me dio una muy buena impresión el Marte, es decir, debo decirlo. Y no es el tema de los torneos anteriores con el técnico argentino con que estaban, sino que es un tema de... Porque en ese momento era el Marte era simpático, pero perdía.
Sí.
Ahora el Marte deja buenas sensaciones de nuevo, pero está sumando puntos ahora.
Sí.
Es decir, es una realidad un poco distinta. El equipo que está formando Nelson Ancheta con el Marte, y bueno, por ahí vamos cambiando las tendencias.
Y también hay que decirlo, corrió con algo de suerte, que Jocoro tuvo un par de oportunidades muy claras.
Sí, una frente al portero,
sí,
¿no?
Sí, para abrir el marcador, que la manda por arriba. Son cosas de los partidos, pero ya en términos generales, sí hay una... como más parejo en todas sus líneas. El Marte, de hecho, platicábamos aquí en el programa con el profesor Ancheta, y con los refuerzos que ha llegado, decía que para él la empezando por la defensa, con la llegada de Quejada ya consolida un poco más. Rodríguez todavía, creo que necesita un par, Eduardo Rodríguez, el colombiano, necesita un par de minutos más en cada encuentro para soltarse, pero ahí va a andar el Marte, por lo menos no va a pelear el descenso.
Sí, fíjate que yo creo que la peor noticia para Limeño, creo yo, que es el que va último en la acumulada, es que equipos como Platense y Firpo y Once Deportivo, que eran equipos que estaban como un poco arriba en la tabla al final de la apertura 2021, sean los que les vaya peor en este campeonato. Porque de repente los que podía tener a la vuelta al alcance, estamos hablando de Metapán, de Santa Tecla, Jocoro, Marte y Chalate, los equipos que están sacando casi que todos sus puntos como locales, o están sumando en todos los partidos que juegan en casa, se le están alejando. Es decir, ya le queda el Metapán a 8 puntos y el, digamos, el no sé si que, creo que el Tecla está
Santa
a 15.
Tecla, sí.
El
Santa Tecla,
a 14 sí. O 14 puntos creo que está.
Sí, a 14.
A 13.
Sí,
a 13. A 13. Tiene 31 en el acumulado el Santa Tecla y 18 el Limeño.
Ah, porque el Limeño sumó, ¿verdad?
Sí, y 26 el Metapán.
¿Será el único candidato, Rodro?
Al descenso.
Al descenso, Limeño.
Sí, sí. Sí, sobre todo porque yo creo que el pelotón de los 30 puntos, que es Platense, que es Chalate, Jocoro, Platense, Marte y Tecla, están muy alejados. Y el gran rival era Metapán, pero Metapán se ve sólido. Está bien, va segundo lugar, va invicto. No creo que Metapán desacelere tanto y que Limeño mejore demasiado. Me parece que es bien difícil que se libre del descenso Limeño, no lo veo.
Sí.
Igual dejas lo que pasó ayer, dejas ir puntos de local. Sí. Ahorita no importa el rival que le llegue al Limeño en casa, es la gran apuesta es sacar esa victoria, aprovechar la localía en este caso, pero es donde le está costando también. A pesar de que ayer tuvo algunas situaciones en las que puedes decir, pero no tuvo tanta suerte o el árbitro. Sin embargo, es un equipo ya que debe empezar a mostrar serio en su continuidad en términos de triunfo, porque ya llevamos la mitad de la primera vuelta. Cabal. Entonces ya cada vez es menos tiempo y menos puntos.
Así es. Bueno, hemos llegado al final del primer bloque, pero tenemos mucho más en el Guiri Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiri Guiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Algunas bebidas energéticas te prometen poder, pero son más o menos así. Lo que necesitas es esto.
Fury Energy. Domina tu mundo. A solo $1.
Esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Estamos de regreso en el Guiri Guiri al aire. Pues una de las grandes historias de este Clausura 2022 es la posibilidad que tiene Nicolás Muñoz de convertirse en el máximo goleador del liguero de Centroamérica. Está después de las anotaciones que lleva en este campeonato, ya suma 300 tantos en la Liga Salvadoreña y está a uno de los que logró firmar el delantero guatemalteco Juan Carlos Plata. Con 571 partidos lo firmó y Nicolás Muñoz ya lleva 599. Para hablar un poco del récord y meterle más salsa a esta historia, tenemos en línea al señor Juan Carlos Plata, ex delantero de la selección de Guatemala y gran delantero también de la Liga Guatemalteca, como ya mencionamos, 301 goles en su cuenta personal. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
No, al contrario, para mí un placer estarlos acompañando. Ahí, por lo que tengo entendido, Marcelo, Oscar, Rodrigo, pues bendiciones a todos ahí en la mesa.
Gracias,
ahí,
igualmente.
Contacto con Samuel, ahí logramos coordinar un poquito, porque bendito Dios, tenemos ahí varias actividades, pero ahí hicimos un poquito de tiempo para poderlos acompañar.
Juan Carlos, ¿cómo? Me imagino que has estado al tanto de la historia esa de Nicolás Muñoz, con 300 goles, y está de repente, tiene la posibilidad de alcanzar el récord que tú dejaste, ese listón bien alto.
No, digo, bendecido, definitivamente bendecido de tener algunas marcas aquí en nuestro fútbol. Este era uno, definitivamente ya ahí el Muñoz está a punto de alcanzarnos y pues sobrepasarnos con, ahorita si no estoy mal, escuché que tiene 300. Pero ya vienen varios años que ya me han contactado para ver todo este tema y lo mismo les digo, los récords, las marcas se hicieron para romperse, ¿verdad? Ahí la constancia que tienen algunos jugadores sin lesiones, mucha continuidad. Aquí hay un mexicano, Carlos Camiani, que me quitó el récord de goleos en torneos cortos que teníamos nosotros también aquí. Entonces, las marcas vienen y van. Mira, Muñoz tiene esa oportunidad y pues ojalá que tenga la oportunidad de pasar. Es algo muy bonito tener ciertos récords y pues esperando que Muñoz logre quitarnos ese récord, porque mientras más se quitan esas marcas, el fútbol en cualquier lado, uno en lo personal, crece en todo sentido, ¿no?
Juan Carlos, usted acaba de mencionar, por ejemplo, estar libre de lesiones y tener tiempo de juego como algunas de las razones para llegar a tantos goles. Sin embargo, para un delantero no es nada fácil pues anotar en cada partido, cada vez que se le presenta la oportunidad. Pero en su caso, por ejemplo, aparte de eso, ¿cuáles considera usted que han sido las razones para llegar a 301 goles en su carrera en Guatemala?
Yo creo que es más, yo lo miro como un compromiso. Yo soy una persona, o tendrían que tener ciertos pensamientos, muchas personas que quieren llegar a ciertas marcas, a ciertos sueños, tanto individual como colectivo. Y pues yo era una de las personas que me comprometía cada torneo, cada año, tratar la manera de mejorar mi cuota de goles en cada torneo, que en definitiva dependemos mucho de la creación, mucho de las oportunidades que normalmente cada equipo crea, y nosotros como delanteros pues tratar la manera de aprovecharlas al 100%. Van a haber partidos definitivamente que no se va a concretar, o rachas que por ahí el centro delantero no puede anotar. Yo, como anécdota, pasé casi 15 partidos sin anotar gol en una temporada, pero el técnico que estaba ahí, el profesor Horacio Cordero, me mantuvo en la alineación, porque más allá de hacer los goles, creo que le aportaba en otras cosas, en lo técnico, en lo táctico que quería él en el sistema. Pero yo creo que es más de constancia, es más de compromiso y es más de estar atento a toda la creación que pueda tener sus volantes en el plantel, ¿no?
Juan Carlos, cuando hiciste el gol 301 y fue el último de tu carrera, ¿te dabas cuenta de que era un récord de Centroamérica o fue hasta años después?
No, el 301 los hice mucho antes. En mi carrera en total hice 411. Ajá. Uh-huh. Entonces, esos 300, 301 son solo
en
torneos de liga aquí. Uh-huh. Los 411 ya vienen en torneos internacionales como CONCACAF, UNCAF, uh-huh. Selección. Entonces, pero uno no se imagina cuando se está acercando a una marca como esa. Yo le quité a varios récords que tenían a muchos exjugadores aquí de Guatemala que verdaderamente nos llenó de mucha alegría, porque tuve la oportunidad de jugar con algunos y tuve la oportunidad que me dirigiera, unos todavía como técnicos, pero no se imagina uno en qué momento va a llegar ese récord. Cuando ya está cerca, dice uno, uf, estamos ahí cerquita, pero son los que más cuestan después. No sé si es por presión, si es porque no salen las cosas en ese partido, pero va a ser una alegría. Yo creo que Muñoz, cuando logre ese récord, lo va a sentir y va a sentir un poquito más de tranquilidad también, porque después que pasa uno esos goles, después vienen más seguidos los demás.
Juan Carlos, de los 301 goles, porque estamos hablando justamente solo de partidos de liga, ¿verdad? Para que la gente también esté al tanto. Obviamente han habido más goles con selección y todo, pero de esos 301 goles, ¿hay alguno que recuerde como el que más recuerdo, o el primero que se le venga a la mente cuando le preguntan sobre sus goles en liga?
Definitivamente siempre rescatamos los goles que han significado torneos, que han significado ciertos récords individual, pero los que más se recuerdan definitivamente son los goles en clásicos que hemos tenido. Nosotros tenemos un récord de goles en clásicos, tenemos 39 goles. Entonces es algo que nos llena muchísimo, pero de esos 39, por lo menos un 50% han servido para obtener los títulos que tengo yo con Municipal en este momento, porque fue el único equipo con el que jugué.
Correcto.
Solo con Municipal jugué 20 años, profesional. Tengo 24 títulos con el club. Entonces sí es algo que verdaderamente uno recuerda, que esos goles han marcado alguna diferencia. Pero siempre digo que como delantero siempre nosotros le ponemos la guinda al pastel. El trabajo lo hace desde el arquero, defensas, volantes, y uno es el que le pone la guinda nada más a todo el sacrificio, trabajo en equipo y lo que se va creando como equipo, ¿no?
Juan Carlos, tú tuviste, creo que por ahí 22 años de carrera. ¿Cómo hacías para poder mantener esa consistencia goleadora durante tantos años, ¿no? Porque es decir, son muy pocos los jugadores que llegan a pasar de 250 goles en toda su carrera en un solo campeonato.
Sí, cuesta. Son bastantes. Te digo, la continuidad normalmente es fundamental para poder seguir en esa racha de goleos. Pero sobre todo tener mucha seguidilla de partidos. Porque mientras más jugues, más oportunidades vas a tener de poder anotar. A pesar que jugué 20 años yo con el club municipal, yo llegué en el 88, me retiré como jugador activo en el 2010 y me fui del club en el 2015, entonces fue una vida totalmente en el club. Pero a pesar de esos 20 años, muchos no saben, pero tengo más de 10, 12, 15 operaciones en mi cuerpo. Ya solo en las piernas tengo 8 operaciones de rodillas, y que eso no me impidió tener la continuidad. Lo que sí era muy comprometido, porque normalmente los jugadores se desesperan por una lesión y quieren regresar lo más rápido posible, con tal de seguir en esa racha de juegos, en esa continuidad que tenías. Pero yo era uno y le hacía mucho caso a los doctores, a los recuperadores o preparadores físicos. Me decían un mes, 2 meses para volver. Tenía que trabajar y regresaba en esa fecha que me estaban dando. No me apresuraba, me recuperaba de todas mis lesiones y pues regresaba con más fuerza cada lesión que tuve. Pero creo que es más compromiso de uno como jugador también, tratar la manera de estar presente o querer estar presente en todos los partidos. Pero tenés que estar presente bien, físicamente, mentalmente, para poder rendir, no solo en lo individual, sino buscando también los objetivos colectivos, que eso creo que me ayudó muchísimo, tener compañeros que me ayudaron muchísimo a marcar muchos goles.
Juan Carlos, ¿en qué proyectos anda ahora ya después de retirarse?
Yo ando ahorita en un programa de aquí de la municipalidad, tenemos de aquí de la capital, un programa social, se podría decir, tenemos 20 escuelas, aquí soy el director o el asesor deportivo de esas 20 escuelas, y tenemos un grupo que le llamamos alto desempeño, que tenemos categorías en la tercera división, Liga Mayor Femenino. Entonces andamos trabajando con los chicos que necesitan esa oportunidad, necesitan que por medio del deporte, como a mí me ayudó todo eso, yo vengo de esas mismas calles, de esas mismas colonias, a mí me descubrieron en un campo de tierra, y pues ahora estamos tratando la manera de toda la experiencia que tuvimos por más de 25, 27 años activos, o más bien como jugador profesional, 22, 23 años, darle toda esa experiencia a estos chicos que necesitan ese empujón. Estamos buscando mucho talento, tratando la manera de poderlos apoyar por medio del deporte, que el deporte es una herramienta de vida. Si no pueden jugar fútbol, pues por lo menos los becamos para que estudien o que busquen un trabajo. Pero bendito Dios, nos han puesto muchos proyectos en el camino. Ahora estoy comentando en Tigo Sport. Entonces estamos ahí analizando toda la Liga Nacional y algunos partidos internacionales que van saliendo. Pero bendito Dios, a pesar de toda esta pandemia que ha dejado muchas cosas negativas, bendito Dios, a nosotros nos ha salido bastante trabajo, pero en algo que nos apasiona, que es el bendito fútbol, ¿no?
Y un par de partidos más para goles y quedarse con el récord, no hay en puerta.
No, ya estamos con 51 años, ya es muy difícil. Pero el bendito fútbol nos sigue brindando la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol y teniendo algunos partidos en Estados Unidos. Ahorita hay un partido, tenemos en prácticas jugar contra México, pero todavía no se ha confirmado fechas en marzo en Tapachula, pero estamos contentos. A pesar de las lesiones que tuvimos, todavía logramos movernos un poco.
Ya, Juan Carlos, uno de los títulos que usted ganó con Municipal fue el UNCAF 2004, no sé si lo recuerda. Fue una cuadrangular contra Saprissa, Olimpia y FAS. Se lo digo porque en ese FAS jugaba Nicolás Muñoz.
Ajá, aquí en Guatemala, pues.
Sí. No sé si recuerda a Nicolás o por ahí ese partido lo tiene un poco en el pasado.
No, ahí lo tenemos. A mí, yo hice un gol contra FAS, que me hace un pase Mario Acevedo, y yo se la cruzo al arquero. Después le ganamos a Saprissa 1-0 con gol de Guillermo Ramírez. ¿Verdad? Sí, no, la tenemos bien clara. Evidentemente, sí, me lo pones ahorita en que sí está nuestro colega ahí de fútbol de Muñoz, no se me viene a la mente, pero sí recuerdo esa cuadrangular muy bien.
Él jugaba en ese FAS, así es que ya se habían encontrado y ahora también se van a encontrar en el podio de los grandes goleadores.
No, desearle toda la suerte del mundo. Como te repito, las marcas, los récords se hicieron para romperse. Y mientras más se vayan botando cada récord a nivel mundial, es porque el fútbol en cualquier parte del mundo está creciendo. Y eso es muy importante.
Aquí le preguntan en Twitter, un aficionado le pregunta qué sintió al anotar el gol del pentacampeonato del Paramunicipal, dice.
Ese gol lo hizo Mario Acevedo.
Ah, de acuerdo.
Sí, ese gol lo hizo Mario Acevedo.
Pero igual lo celebraste, Juan Carlos.
No, definitivamente. Cabal en ese penta fue donde más goles hicimos. Hicimos 11 goles en esos 5 torneos en finales. Entonces son cositas que verdaderamente uno lo llena muchísimo. Pero también es clave. Uno puede intentar hacer goles, pero es clave el equipo que tenés ahí que te está aportando muchas cosas a ti.
Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y por tus recuerdos y por el despacho que nos has hecho. Y suerte en tus labores y bueno, hasta la próxima.
No, al contrario, Marcelo, Oscar, Rodrigo, Samuel, gracias por el contacto y ahí estamos a la orden y bendiciones a todos.
Era Juan Carlos el Pin Plata,
todavía, el máximo goleador. Todavía hombre récord.
Todavía hombre récord, sí, de ligas en Centroamérica con 301 tantos. Bueno, y Nicolás Muñoz está ahí, digamos, persiguiéndolo, ¿verdad? Pisándole los talones. Hemos llegado hasta el final de la edición radial por Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos uno en exclusiva. Contigo Sports, ya regresamos. We'll be right back.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el Guri Guri del Aire. Este fin de semana y continúa, por supuesto, el Clausura 2022. Hay algunos partidos interesantes. Todavía también hay mucho fútbol internacional. Está la final del Mundial de Clubes el sábado por la mañana entre el Chelsea y el Palmeiras. Y luego también hay un Interlazio el sábado, sí, en la Liga Italiana. Y por ahí hay el Villarreal, recibe al Real Madrid también el sábado. Por la mañana, así que vamos a ver qué tal queda la jornada.
Sí, Inter-Napoli,
¿no?
Inter-Napoli, sí, es el sábado.
Sí. Bueno, vamos y a ver. Y la otra semana viene Champions, sí, regresa ya a la Champions, así que... Sí.
Clave que no vaya a fallar, sí, ahí el Inter, porque ya entonces ahí sí le recortan en serio.
Sí. Los equipos de Champions que van a jugar juegan el sábado para tener un día más, o sea que el Barça juega el domingo.
Los de Europa League juegan el domingo. Perfecto. Bueno, saben que además que tenemos... estamos a las puertas de la competición de la selección femenina. Uh-huh. El miércoles debutamos en las eliminatorias en casa contra Belice, eliminatorias mundialistas. Y para hablar un poco de cómo se está preparando la selección, tenemos en línea al entrenador de la selección femenina, el señor Eric Acuña. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bienvenido al Guiri Guiri al aire.
Gracias, muy amable. Un placer poder comunicarme con la afición por este medio.
Solo para dato, otro marciano, para que vean que hay bastante. ¿De verdad? Eric, ¿marciano o no?
Sí, claro, no me queda de otra.
Está bien, Eric, qué bueno saberlo. Eric, ¿cómo va? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo está el trabajo de la selección femenina? ¿Están concentradas de aquí hasta el miércoles, me imagino?
Bueno, la verdad es que, pues gracias a muy buenos trámites y gestiones que se han hecho, comité y presidencia este año, pues nos ha apoyado muchísimo. La verdad, tenemos prácticamente 15 meses de estar trabajando con las selecciones femeninas, por eso se puede prometer ver algo bastante diferente. Creo que es un tema bien histórico esto, porque anteriormente no se había apoyado como se ha apoyado en esta ocasión. En realidad ya la selección sub-20 tiene 17 microciclos de 5 días, más o menos, para poder maximizar el trabajo que se ha estado haciendo. Hemos trabajado diversificadamente porque hemos tenido que trabajar con sub-17, que también la tiene su servidor y cuerpo técnico, y estamos trabajando con la mayor también. Mayor tiene ya 9 microciclos, 2 juegos internacionales, ya tenemos 4 juegos internacionales con la sub-20 también. Gracias a Dios se ha gestionado muy bien el tema del fútbol femenino en esta ocasión.
Eric, El Salvador recibe a Belice este miércoles, de ahí el 19 se enfrenta a Aruba en Aruba, el 8 de abril recibe a Barbados y el 12 de abril visita Panamá en este grupo. El que quede primero del grupo es el que pasa ya a la octagonal, ¿es correcto?
Es correcto, lo único que no jugamos en Aruba porque pues al parecer Aruba no pudo ser aprobado y jugamos en República Dominicana a las 6:30. Así que vamos a volar el día siguiente después del partido de Belice, que por cierto, además de invitar a hacer una atenta invitación a toda la afición, pues porque es la contarles que es la primera vez en la historia que hay eliminatoria mundialista femenina en El Salvador, entonces vamos a tener un debut de este tema en El Salvador. El día siguiente salimos para República Dominicana y jugamos a 2 días de esto, allá contra Aruba. Lo bueno va a ser que nos quedó muy bien porque realmente la sub-20 viaja el 23, un par de días después. El 19 jugamos contra Aruba y el 23 llegamos con la selección sub-20. Entonces todas las seleccionadas que juegan en mayor de sub-20, que son 8, se quedan esperándonos allá. Entonces vamos a constipar un poquito menos el tema del arresto físico, los vuelos y esto. Vamos a tener casi un 30-40% del equipo esperándonos en República Dominicana para empezar el premundial sub-20, que también es en República Dominicana, que empieza el 25, debutamos contra Trinidad y Tobago.
¿Cómo está el nivel de los rivales, Erika? ¿Han tenido oportunidad de verlos? ¿Cuál es, a su opinión, el más difícil de los tres?
Fíjate que siempre he considerado súper ético el expresarme con respecto a los rivales de igual manera, porque no tenemos que esperar que se dé una sorpresa para que se diga que fue una sorpresa. Yo creo que todos los partidos hay que jugarlos a fondo porque juega mucho el tema de los goles si queremos clasificar en primer lugar, porque sí nos gustaría toparnos con México hasta semifinales y no en cuartos para tener una aspiración un poquito más abierta. Pero en realidad, pues, por historia o por lo que podamos entender, pues Canadá en fútbol femenino sabemos que es muy fuerte y en el premundial sería Canadá. Y lógicamente en el grupo, pues Panamá, ¿verdad? Que pues tiene un poquito de rodaje y le han metido muchísimo más al trabajo. De Belice hemos podido ver muy poco, lastimosamente pues tienen una liga un poquito amateur y no hemos podido ver mucho. Sí sabemos que tienen tres jugadoras legionarias en ligas importantes que pues son las que nos pueden complicar y ya estamos tomando cartas en el asunto para poder flexibilizar la marca de mejor forma para poder atenderlas. Y de Barbados sabemos bien poco, no puedo mentirles, hemos tratado de encontrar mucha información, pero solo logramos encontrar informaciones aisladas, o sea, de jugadoras, no del equipo como tal, porque pues lastimosamente no han estado en alta competencia a esta categoría desde hace 2 años.
Profesor, contanos un poco del equipo, porque estoy seguro de que el fútbol femenino ha crecido, hay liga, tiene afición, pero creo que el gran público salvadoreño todavía quiere empezar a conocer a estas chicas, porque seguramente llegará gente al estadio y querrán saber quiénes son. ¿Qué nos puedes decir del equipo? ¿Cuál es la personalidad de este 11 que va a jugar las eliminatorias?
Bueno, pues primero siempre he pensado que el fútbol timorato, que regularmente nos ha caracterizado, debe de quedarse, no sé, escondido en algún lado, porque si vamos a competir tenemos que hacerlo de manera, no solo respetando al rival, sino respetando a nosotros mismos. O sea, a mí no me sirve perder 1 ni 2-0 si no intento ganar. Entonces no que creo que me estoy protegiendo yo como entrenador, no en sí tratando de que El Salvador gane algo. No me interesa a mí como tal que un equipo me meta 1, 2 o 3 goles. Yo creo que perder 1-0 que perder 4-0 es lo mismo. Si en algún dado caso voy a perder, si no intento ganar. Entonces realmente mi filosofía siempre ha sido atacar. El Salvador tiene que empezar a ser un equipo, refiriéndome a femeninas exclusivamente, que es lo que me compete a mí. Mis 3 selecciones, 17, 20 y mayor, van a ser selecciones que van a tratar de proponer. Y cuando digo proponer, no proponer con un planteamiento de simplemente poner 3 delanteros, porque no propongo de esa manera. O sea, nosotros en realidad queremos proponer siendo un equipo peligroso, con transiciones amplias, transiciones rápidas, una buena diversificación de marca, flexibilidad de marca, un buen repliegue. O sea, estamos tratando de enseñar algo que tal vez en el femenino es bien difícil, pero que lo hemos logrado porque ha habido buena asimilación, que es la táctica. Porque siempre he pensado que un equipo táctico puede jugar contra cualquiera, Y aún me preguntan a las personas, ¿y vas a seguir atacando así cuando juegue contra Estados Unidos? Sí, ¿por qué? No. O sea, se debe. Si se quiere ganar y se quiere algún día subir un escalón de los 20 escalones que nos puedan llevar en fútbol femenino, porque Estados Unidos es un monstruo en fútbol femenino, que es el mejor del mundo, pues tenemos que en algún momento tratar de hacerle daño al monstruo, si no el monstruo nos va a seguir pisoteando. Entonces realmente las selecciones del Salvador van a tratar de atacar mucho y de tratarse de defender de manera correcta. Oye, pero sí van a haber selecciones diferentes.
Oye, Eric, entendemos que también el equipo está reforzado por jugadoras que han nacido en Estados Unidos o que fueran formadas futbolísticamente en Estados Unidos, más o menos, ¿cuántas jugadoras estamos hablando? ¿Cuál es la correlación ahí respecto a los que vienen de la Liga Nacional y las que vienen de afuera?
Son 11 foráneas. Lastimosamente, legionarias no tenemos, porque lastimosamente pues Samaria tuvo COVID y está lesionada todavía de tobillo, lastimosamente, y la hemos estado peleando bastante con la directora deportiva que nos permita recuperarla acá para que pueda formar parte de los dos procesos, pero lastimosamente Samaria Gómez no me la quieren prestar, pero sigo luchando y voy a seguir luchando para tenerla porque es una jugadora importante, pero aún así si no se logra, pues ahí tenemos otras personas que están igual de comprometidas de lo que ella siempre ha estado. Vamos a tratar de que no se extrañe, pero vamos a seguir luchando porque ella está incluida. De ahí son 9 foráneas que vienen de diferentes equipos de Estados Unidos, segunda división y universidades.
¿Y de estas cuántas están en proceso sub-20 también?
En proceso sub-20 tenemos solo 3 foráneas. Solo tenemos 3 foráneas en proceso sub-20. La sub-20 es la selección más que se ha tomado de más entereza en El Salvador. De hecho, es la que más se ha trabajado. Como hemos tenido más tiempo, lógicamente yo prefiero una jugadora que pueda trabajar aquí que una foránea que pueda trabajar 15 días. Entonces, como he tenido la oportunidad y el apoyo de junta directiva y de presidencia con el tema de profe trabaje, que ha sido la palabra que siempre he encontrado cada vez que he subido a comité, he trabajado la 20 un montón. Entonces, sí, la 20 es bastante, bastante llena de gente que juega en El Salvador.
¿Y qué tal ha sido la conjunción de un grupo que viene de afuera, como las foráneas que tú dices y con las que juegan en la primera división de acá?
Fíjate que muy bien, tenemos un grupo bastante sano. Hemos tratado de erradicar un par de problemas que se venían dando anteriormente. El ambiente de la selección femenina en general es muy sano. Han entendido que son una familia, que El Salvador somos todos, que de nada nos sirve estarnos puyando por un lado y por el otro, sino que lo que nos sirve es realmente resolver. Han entendido que en realidad nuestro propósito como seres humanos es venir a servir, y eso es lo que tratan de hacer. Y tenemos la gran ventaja que hay 8 sub-20, de las cuales 5 son titulares en la selección mayor.
¿Qué tanto le puede, o qué tanto se ha trabajado también en la parte mental? Porque para esta edad y ya ir de un solo a una eliminatoria ya mundialista de selección mayor, de alguna manera también puede meter algo de presión en las muchachas, Eric.
Sí, definitivamente. Se ha trabajado mucho porque se ha tenido tiempo. Pero son jugadoras que vienen de situaciones bien diferentes a lo que el fútbol masculino es. En el fútbol masculino pues hay un poquito más de entereza con el tema físico, con el tema mental, con el tema competitivo. En el femenino ahora se ha tratado de hacer esto, pero por eso también tuvimos 4 juegos internacionales. Ganamos 3, perdimos 1 con la 20. Se le ganó a Panamá por primera vez en la historia. Se trajeron 2 triunfos de Nicaragua con la 20. Creo que la 20 ha trabajado muy bien y hay mucha fortaleza. O sea, ahí tenemos el ejemplo de Victoria Mesa, que tiene 16 años y pues es estelar en las 3 selecciones, en la 17, en la 20, en la mayor. Yo creo que es el tema de que ellas mismas se dejen de ver como niñas. O sea, son jugadoras de... Siempre he visto el fútbol así. Es como, este es un jugador de 17 años, pero no deja de ser un jugador de fútbol y no debo de entrenarlo así. Entonces, regularmente en cursos y en cosas te dicen de qué manera tenés que entrenar a un jugador de 17 años y jamás he estado muy de acuerdo con esto. Para mí, un jugador de fútbol es un jugador de fútbol de cuántos años, de qué tipo de experiencia. Pero el trabajo debe ser el mismo. Entonces, aquí se les trabaja muy profesional las 3 y las 3 selecciones juegan a lo mismo. Entonces, eso también ha venido a acuerpar la forma de expresarse en el campo.
Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Erika Acuña, por tu tiempo y por tu deferencia con este programa. Y pues bueno, buen trabajo para lo que queda de aquí al miércoles.
muchísimas gracias a ustedes. Estoy a la orden para cuando necesiten y hacer un atento llamado a la afición a las 3 de la tarde este próximo miércoles en el Estadio Cuscatlán. Y pues ahí vamos a estar para servirles.
Bueno, perfecto. Era Eric Acuña, entrenador de la selección femenina de El Salvador, que comienza dentro de poco su camino en las eliminatorias mundialistas.
Interesante. Debut. Imagínate cuántos años han tenido que pasar para que El Salvador, por primera vez en su historia, juegue
de local.
De local, ajá, y ya un partido de cara a Copa del Mundo Mayor. La Copa del Mundo va a ser en Nueva Zelanda, ¿verdad?
Nueva Zelanda, Australia.
El próximo año.
Así es, bueno, un gran reto. De verdad que estar en CONCACAF para una selección femenina no es digamos, el mejor escenario posible, ¿verdad? Porque está Estados Unidos y Canadá y son superpotencias, ¿no? Sí. Que ya tienen un par de boletos ahí ya
campeonas mundiales y olímpicas.
Asegurados. Sí, también.
Además, sí, la campeona mundial y la campeona olímpica.
Ahorita vigentes. Estados Unidos Mundial y Canadá Olímpica, así que... Sí. Pero por lo menos va a haber oportunidad de codearte con este tipo de
rival. Así es.
De rivales.
Mira, si logran pasarle a Panamá, que imagino yo que es el partido más decisivo y va a ser de visita, además, en este caso, yo creo que ya un partido contra Estados Unidos o Canadá puede ser histórico. Un primer partido oficial contra estas selecciones, además de...
Sí. No, para mí también importa que ahora CONCACAF tiene 4 plazas. Muchas veces estuvo, lo cual me parece hasta que se tardaron demasiado, ¿no? Estados Unidos es el Brasil de las mundiales femeninos y CONCACAF no tenía, apenas tenía 2 plazas. Era ridículo. Y Europa, que no era la gran potencia, de repente tenía un montón de plazas. Qué bien que se distribuyó mejor el mundial. Eso nos da oportunidades porque Estados Unidos y Canadá clasifican de clase que por caminando, ¿no? Pero los demás, al menos hay una
sí,
opción.
En realidad va a ser, creo que va a depender mucho del grupo en que termine, porque al final clasifican 8 al premundial y se hacen 2 cuadrangulares, Canadá en uno y Estados Unidos en otro. Y
México también tiene un buen nivel porque tiene una liga muy fuerte.
México y Costa Rica, ¿no? Serían los otros que entrarían en el bombo 2 seguramente de esto.
Lo de Costa Rica también, o sea, a veces ves a la liga femenina y es... Parece de verdad un proyecto muy bueno, pero Costa Rica ha tenido una jugadora de élite. O sea, Shirley Cruz ha sido capitana de los campeonas de la Champions League en Europa. PSG, Lyon, o sea, es otro mundo todavía.
Claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo en este jueves, 10 de febrero, pero tenemos todavía mucho que hablar mañana, a la misma hora, por el mismo canal.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!